Buenos días, hermanos.
Amén.
Si yo hablo fuerte, ustedes responden fuerte, ¿ah? ¿Eh? Eso está bueno. No, es un, de nuevo, es un privilegio que tenerlos acá. Quiero, de manera especial, darles la bienvenida de nuevo a cada uno de ustedes. Y por sobre todas las cosas, también hay dos personas que yo quiero darles la bienvenida. Una es Eric Pibaral. Es el hijo de Alicia y de Conrado. Gracias por estar aquí con nosotros, Eric. Y también al hermano Gio. Gio ha estado enfermito y el Señor le ha dado una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga, Gio. Gracias por estar acá. Y a cada uno de los hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir las Biblias en la primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. A manera de introducción, este libro es un libro súper interesante. Generalmente casi no se predica en las iglesias porque a veces los pastores les tenemos miedo a este libro, porque es un libro bien complejo, es bien complicado, pero aparte de eso, los temas que trata. Acuérdense que cuando comenzamos esta serie, Pablo dice que esta iglesia era la iglesia de Dios. Qué interesante. La iglesia de Dios. Y parecería contradictorio porque todas las cosas que esta gente hacía, diría, ¿cómo puede ser la iglesia de Dios? Sin embargo, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados, habían sido llamados, habían sido limpiados, habían sido justificados, habían sido santificados en Cristo Jesús. Y le llama a él, llamados, dice, a ser santos, a vivir como tal, de la santificación que ellos habían recibido. Si ellos eran santificados, tenían que vivir como tal. Y después les dice, el apóstol Pablo les dice que esta era una iglesia muy bendecida. Una iglesia donde tenían todo, no le faltaba nada. El versículo 7 dice, de manera que nada, en el capítulo 1, versículo 7, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que el apóstol Pablo le reprende, la exhorta, la aconseja, porque aún siendo iglesia del Señor, aún recibiendo todos los dones, habiendo recibido todas las bendiciones en Cristo Jesús, no hacían las cosas correctamente. Y si ustedes se fijan, en primer lugar, lo primero que trae Pablo a colación es que era una iglesia que estaba dividida, era una iglesia que estaba en contiendas, era una iglesia que tenía problemas serios. Luego, ellos le trae problemas de idolatría, problemas inmorales, de inmoralidad, problemas en el culto, en la adoración, problemas con la ofrenda a su líder, el derecho que Pablo tenía como apóstol, y él les trae una enseñanza en relación con eso. Después Dios les habla de la Santa Cena y les dice que la Santa Cena ellos la estaban haciendo de manera indigna, de manera no correcta. Les había sido enseñado la manera en que tenían que hacerlo y sin embargo ellos lo estaban haciendo de una manera que no le agradaba a Dios. En el capítulo 3, versículos 1 al 3, les dice el Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como ¿qué? Como carnales, como a niños en Cristo. Porque aunque sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El apóstol Pablo viene tocando ciertas cosas. Acuérdese que él había sido informado por ciertos hermanos de la iglesia que llegaron a visitar al apóstol, y el apóstol ahora les escribe una carta. Y en la carta va tocando cada uno de los aspectos que él había sido informado, y entre uno de las cosas que él había sido informado, que ellos celebraban la cena, pero lo hacían como una comida mundana, la fiesta ágape que hacían, y al final tenían Santa Cena, ellos lo hacían como una cena mundana, y al final él les dice, ustedes, lo sagrado, lo están haciendo como algo inmundo. Y por eso él les dice, ustedes están, la Santa Cena la celebran como para juicio sobre ustedes. Y él les dice que la están celebrando indignamente, no que la persona sea indigna, sino de la manera en que lo están haciendo es de una manera indigna. Ahora, Pablo trae otro asunto que venía afectando a la iglesia, y son los dones espirituales. Él dedica tres capítulos, del 12, 13 y 14, sobre este tema. Y es un tema que aún a la fecha, en pleno siglo XXI, hay mucha confusión, hay mucho malentendimiento, hay una falta de desconocimiento, hay una ignorancia en relación a este tema. ¿Por qué? Porque a veces no se enseña y porque a veces no nos tomamos el tiempo para estudiar las Escrituras. Y fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando él dice, no quiero que ignoréis, es porque existen los dones espirituales. O sea, no podemos decir que no existen. ¿Por qué? Porque está escrito. Y él está dando un testimonio sobre esto. Y él dice una palabra clave, no quiero. ¿Por qué? Ahora él va a darles información que trae el Espíritu de Dios. Porque acuérdense que toda la Escritura es inspirada por Dios y ahora es el Espíritu el que está trayendo esta enseñanza. Como dijo el Señor Jesucristo, que cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Pero antes de comenzar, recordemos que Dios es un Dios de orden. Acuérdense de esto. Dios, antes de empezar el tema, recuerden, Dios es un Dios de orden. También Dios nos da autocontrol. Es uno de los dones del Espíritu, autocontrol. Hay que recordar también, y esto Pablo lo trae, que si hay dones verdaderos, también hay dones que son falsos. Y ese es el problema, que Satanás había metido su mano en algo que Dios estableció para bendición de la iglesia, no para dañar a la iglesia, no para confundir a la iglesia, ni mucho menos hacerlo de la manera en que ellos lo estaban haciendo. Y por eso es que él trae este tema, trae el tema de los dones espirituales, y él les dice, no quiero. O sea, el deseo de Pablo al decir no quiero es, sí quiero que ustedes entiendan esto. Sí quiero que ustedes comprendan este asunto. Quiero que ustedes, guiados por el Espíritu de Dios, entiendan esto. Y él les dice, no quiero que ignoréis. Y fíjense ustedes la palabra que él usa. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, los dones espirituales, primeramente son herramientas. Los dones espirituales genuinos son herramientas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para exaltar a Jesucristo. Para glorificar a Jesucristo. Acuérdense ustedes que en el libro de Juan, el Señor dice, y Él tomará de lo mío y os lo hará saber, hablando del Espíritu Santo. Y Él me va a exaltar, Él me va a magnificar, el Espíritu Santo, magnificar al Señor Jesucristo. Son dados, entonces los dones son dados por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dice la carta a los Corintios? Dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué? Bautizados. ¿En qué? En un cuerpo. Sean judíos o griegos. Ya no hay separación. Sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, los dones son dados primeramente a aquellos que son puestos en el cuerpo de Cristo, a los salvos, no a los incrédulos. Segundo, son dados para exaltar a Cristo. Oiga bien, para exaltar al Señor Jesucristo. Tercero, para edificar la iglesia, que era algo que no estaba ocurriendo. Y al leer ustedes los capítulos 12, 13 y 14, ustedes ven que el don, uno de los dones, y por eso es que Pablo escribe básicamente un capítulo sobre el don de lenguas y sobre las profecías, porque había una ignorancia en relación a eso. Y por eso él les dice, no quiero que vosotros ignoréis, porque había una ignorancia no solo de la obra del Espíritu Santo, pero también había una ignorancia en relación con los dones del Espíritu Santo. Todos los dones son importantes. ¿Por qué? Porque ellos creían que el don que más sobresalía era el don de lenguas. Y la gente que tenía el don de lenguas se daba como muy importante. Eran superiores a los demás. Sentían que ellos espiritualmente estaban en una escala mucho más alta. Y entonces, eso pasa también ahora. Alguien en determinado momento me dijo a mí, hermano, usted predica la palabra, usted es el pastor, pero no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habla en lenguas. Si ustedes recuerdan, ¿quién de los pastores de las grandes eminencias, Billy Graham, MacArthur, habla en lenguas? Puede ser que hayan personas que hablen verdaderamente las lenguas. Yo no estoy negando. Estoy diciendo, Pablo trajo este asunto debido a la confusión que había, debido al problema que había en relación con el don de lenguas. Y otra de las cosas es, todos los dones son importantes. Tan importante es el don de lenguas como el don que Dios le dio a la hermana de recibir en la puerta, o como el don que Dios le da a los hermanos de limpiar este edificio para la gloria de Dios, para que ustedes lo puedan usar. Pero todo eso ha sido dado por Dios, por gracia. Dios los da, estos dones, Dios los da por gracia. O sea, no es porque yo quiero, sino porque Dios quiere. No es porque yo quiero tener un don. Y fíjense ustedes qué cosa. A veces la gente, todos quieren tener el don de lenguas. Recuerdo de un pastor que contaba que en la iglesia de él se les agarraba la lengua con una pinza para enseñarles a hablar el don de lenguas. ¿Por qué? Porque está la creencia general que si usted no habla en lenguas, usted no es espiritual, y si usted no habla en lenguas, por lo tanto, Es como que Dios lo tiene en un segundo lugar dentro del plan de salvación. Entonces, los dones espirituales en el griego es carisma. Carisma. Dios es quien nos capacita. Dios es quien nos da como Él quiere. No es que todos van a hablar lengua, no es que todos van a ser maestros, todos van a ser profetas o todos van a ser predicadores. Probablemente el don que a veces menos vemos nosotros es el don más importante en la iglesia. Por ejemplo, hay hermanos que oran por nosotros. Hay hermanas que se reúnen los días sábados a orar por nosotros. Pasa desapercibido. Generalmente ni las anunciamos. Pero ¿sabe qué? Son una fuerza poderosa que Dios usa para la bendición de la iglesia. A las hermanas que vienen a orar, porque oran por cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, oran por la iglesia en general, oran por las personas que están enfermos y quizás pasaron desapercibidos. Entonces, una de las cosas que ellos habían pasado por alto era, ellos estaban ignorando esto y Él les dice, no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Por qué? Porque esta es la obra del Espíritu de Dios, que les ha dado una herramienta, que les ha dado un don para que ustedes puedan edificar el cuerpo de Cristo. Y entonces, Él les dice, no quiero que ignoréis. Había poco o mucho desconocimiento en relación con este asunto. Y lo hay ahorita. Ahorita, si ustedes se fijan, las iglesias estamos divididas. Tenemos una Biblia, tenemos al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué? Porque hay diferencias grandes a veces en la interpretación de la Escritura, porque muchas veces nosotros recibimos lo que se nos da, lo que el pastor nos dice, pero tampoco somos capaces de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. ¿Verdad? Al fin y al cabo, ellos, al igual que nosotros, tenemos la unción del Espíritu de Dios. Y el apóstol Juan dice que la unción que nosotros tenemos que permanece y que es el Espíritu quien nos enseña a nosotros. Por eso es que ustedes se fijan que en la primera parte que yo prediqué sobre esto dice que los corintios, Pablo les dice que tenemos la revelación del Espíritu de Dios y que las cosas espirituales se disciernen de manera espiritual. Por eso es que dice que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios porque no las puede entender, porque para él son locura. No las puede entender. Ahora fíjense algo, quiero hacer una distinción también en los dones del Espíritu y las habilidades naturales de cada uno. Hay personas que tienen habilidades naturales, pero esos no son dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque dijimos que los dones son dados en las personas en salvación. En cambio, los dones naturales son cosas que usted posee. Por ejemplo, yo admiro a los hermanos que tienen ese don de la carpintería. Hacen cosas lindas, hermosas, y ellos ven algo y, por ejemplo, ellos saben una medida exacta y tienen una habilidad increíble de armar, de cortar, de pegar y todo les queda nítido. No, yo mejor ni toco eso. Honestamente, yo no tengo ese don. Mire que mandé a arreglar mis ventanas de mi casa. Y resulta que el coreano que hizo el trabajo, bonito, pero yo vi que había quedado una parte de una cisura en la parte baja de la ventana y yo dije, no, este tipo se le olvidó sellarla. Y da la casualidad que en el garage él había dejado las herramientas y había dejado la pistola con el cock. Y entonces vine yo y tomé una escalera y ahí me tiene. Va a creer que el cox se cayó en el siding y no pegué el asunto. Y lo bonito fue que cuando quise meterle limpiarlo, se pegó en el siding. El siding es oscuro y el coque es blanco. Imagínense que entonces yo ya sé que no tengo esa habilidad natural de carpintería, ni de pegar, ni de, por eso no lo hago, pero no sé qué me dio, dije yo, este señor se olvidó, le voy a echar una mano. Y ahí me tiene que no podía dormir pensando qué le iba a decir al señor el día siguiente, que por qué le arruiné el trabajo. Exactamente. Hay gente que tiene la habilidad increíble, y yo lo veo para la mecánica. Es increíble. Yo veo que hay gente que tiene habilidad para la mecánica, que pueden desarmar algo y ni un tornillo le falta. Todos los ponen perfectos. Porque esas son vocaciones, ¿no? Esas son habilidades naturales. Por ejemplo, usted ve los grandes jugadores de fútbol. Ellos tienen esa habilidad natural. Ahí tiene al Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Eso es lo de ellos. Pero capaz si los pone a clavar un clavo, no lo hacen. Entonces mi esposa me consuela y me dice, no te preocupes, amor, me dice. Vos no tenés esos dones, me dice, pero tenés otros. Entonces le digo yo, sí, el de dormir, ver televisión. Entonces, uno de los problemas que había ocurrido en la iglesia era precisamente que habían ellos traído estos dones y se los habían malinterpretado, porque acuérdense, los dones naturales, todo lo que Dios hace, Satanás trata de pervertirlo, trata de arruinarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés va delante del faraón y Dios le dice que la vara iba a ser el instrumento con el cual iba él a hacer las cosas, los milagros, y lanza la vara? ¿Y qué hace faraón? Llama a sus brujos, llama a sus hechiceros y les dice, eso no es nada, y levantan dos culebras más, dos serpientes más. Hermanos, eso estaba pasando en la iglesia de Corintio. Y fíjense ustedes por qué les digo esto yo. Si ustedes se fijan en la carta a los Corintios, Pablo dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Se disfraza como ángel de luz. Y no es milagro si aún sus ministros, dice, parecen similares. Entonces, ve personas a veces, y esto es un comentario del comentario bíblico Beacon, dice, toda la fraternidad de personas pueden ser religiosas y al mismo tiempo falsas, codiciosas, sensuales, doblándose como cañas ante la creciente de un arroyo en un momento de entusiasmo. Sin un cambio radical del corazón, pronto empezó a crecer, aparecía por todas las partes, cizañas en el trigo del reino, eran inusitadamente abundantes en la iglesia de Corinto, cada cual podía hablar de una u otra manera y la virtud era menospreciada a una iglesia entregada a la mayoría, a las lenguas. Entonces, Dios había anunciado esto no era algo, no era algo que tomó a la iglesia por sorpresa, era algo que Dios ya había anunciado. El profeta Joel, muchos años antes de la venida del Señor Jesucristo, el profeta Joel había anunciado esto. ¿Y qué es lo que había anunciado el profeta Joel? Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ah, entonces no era algo nuevo que aparecía en la iglesia. No, Dios lo había anunciado. ¿Y cuándo tiene su cumplimiento? Dice la Biblia que los judíos pensaron que los apóstoles estaban ¿qué? Que estaban borrachos, que habían tomado mucho mosto y que ahora debido a eso empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces dice, porque estos, dice Pedro, no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, está diciendo, esto que ustedes están viendo está teniendo cumplimiento hoy, en este momento. Imagínense ustedes, era una locura en Jerusalén. Estaba celebrando la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. La gente había venido de 30, 40 naciones alrededor, norte de África, del área de Irak, Irán, toda esa área del área de Roma, habían también, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, les voy a leer, dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y fíjense ustedes qué interesante. La palabra lengua aparece aquí como un sinónimo de un lenguaje escrito, de un lenguaje conocido. ¿Por qué digo esto? Si ustedes se fijan, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Era un lenguaje comprensible? No era un lenguaje incomprensible. ¿Por qué? Porque después el contexto lo dice. Dice que habían ¿quiénes? Partos, medas, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Si usted oye hablar a alguien en lengua que usted no conoce, y Dios le da. Escuché la historia de una señora china que había venido a Nueva York, había venido a unas conferencias y llegó a una iglesia que era de tipo presbiteriana, algo así, y había llegado ella pues para ver. A veces va, quiere a alguien por saber qué pasa. De repente, atrás de la iglesia, el pastor escucha que alguien empieza a hablar un idioma, un lenguaje, pero nadie entendía lo que estaba diciendo. Entonces, dice, alguien que está aquí en la congregación, conoce qué idioma es ese y qué es lo que esta persona está diciendo, y dijo, una señora se para, la chinita se para, y dice, es chino, y yo entendí todo lo que ella dijo. ¿Y qué es lo que ella dijo? El Señor me está llamando a que me entregue su corazón a Él. Y se convierte la mujer. Esto es una historia real. Entonces, el Señor ya había anunciado esto muchos años atrás, antes de que ocurriera esto, y después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Acuérdense que esto es algo que ocurre para ellos, era algo nuevo. La llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu era algo que no se conocía. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y venía. Y dice, el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Y después el Espíritu iba. Y después volvía a descender el Espíritu y Sansón hacía lo que tenía que hacer para lo cual le llamaba. Pero ahora el Espíritu, dice la Biblia, que mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo, leímos esto, lo estudiamos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, esto es algo nuevo. Es algo que ellos no tenían conocimiento. Por otro lado, recuerden ellos, la Biblia en el contexto del Nuevo Testamento no existía. Solo existía el Antiguo Testamento. Y básicamente la iglesia estaba comenzando a formarse. Acuérdense, son los primeros años, en el primer siglo después de la muerte de Jesucristo, la iglesia empieza a formarse y ellos reciben el don del Espíritu Santo en aproximadamente, digamos, en el año 40, por así decirlo, siendo tarde, en el año 40. Y el último libro, diríamos, que se escribe es el libro de Apocalipsis. Y el primer libro que se escribe es el de Corintios, antes de los evangelios. Entonces, si el primer libro de Corintios empieza a enfocar todos estos problemas, empieza a traer todos estos problemas, no era el problema, no era que ellos tenían los dones, el problema era la manera en que ellos estaban realizando estos dones. Y por eso ustedes, en el segundo versículo, 12:2, Pablo trae algo que es bien interesante. Pablo trae un background, Pablo retrocede al tiempo en que ellos eran gentiles. Y muchas veces nosotros retrocedemos a ese tiempo, cuando usted no conocía del Señor, cuando usted no le interesaban las cosas de Dios. Y entonces Pablo los trae a ese recordatorio. ¿Por qué? Porque les está recordando que lo que ellos están haciendo son cosas que ellos traen de su vieja experiencia, de su vieja relación, porque no tenían relación con Dios, pero tenían una relación con alguien más. ¿Quién era el amo de ellos? Era Satanás. Y él les dice, ustedes, en este contexto, les está diciendo, ustedes están trayendo a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, las están combinando, mezclando. Acuérdense que ellos no eran ajenos a eso. ¿Por qué? Porque Pablo los llama, por ejemplo, los reprende contra la idolatría, los reprende contra la impureza sexual, contra la fornicación, los reprende porque en la cena del Señor se emborrachaban y se comían la comida y no le daban a los demás. Ahora no pasa nada diferente. Y por eso Pablo los trae hacia atrás y les dice, ¿sabéis que cuando erais, qué? Gentiles. Gentiles quiere decir que no son judíos. Pero en este contexto que Pablo lo está diciendo, también está aplicándolo a las personas que no conocen a Dios, a las personas inconversas, está refiriéndose a eso. Gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Interesante y complicada esa porción. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba como se os llevaba a los ídolos mudos? La primera palabra que él dice es, ¿sabéis? ¿Quién no sabe las cosas de su vida que han pasado antes de llegar al Señor? Todos. Todos nosotros sabemos a dónde estábamos, qué era lo que hacíamos, ¿o no? Bueno, por eso es que Pablo les dice, ¿sabéis? En este sentido no les dice, ignoráis. En este sentido les dice, ¿sabéis? Porque cada uno de nosotros sabe cómo era y las cosas que le gustaban y las cosas que hacía. Y Pablo les dice a ellos, en pocas palabras, les dice a ellos, ¿ustedes eran qué? Idólatras, y eran llevados por alguien más. Dice que cuando erais gentiles, tiempo pasado, cuando erais gentiles, no eras hijos de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque esta región, y acuérdense que la idolatría es algo que existe desde el Génesis. Y quien, acuérdense que hay un patrón donde ellos han trabajado sobre este asunto y este patrón viene desde la historia de Babel. Desde la historia de Babel existe la hechicería, la medium, cartomancia, todo ese tipo de cosas. Y ellos estaban trayendo todo eso. Por eso dice, es extraviaba. Es el griego apago. Se empleaba como a un prisionero que es llevado ¿a qué? A la prisión o ejecución. También se usa en relación con filosofías y sabiduría humana, experiencias místicas como los mediums, magos y hechiceros que producen milagros ¿qué? Mentirosos. Satanás los tenía prisioneros y los llevaba ¿a dónde? Exacto. ¿Se acuerdan ustedes que en la historia de Grecia había un oráculo muy famoso que era atendido por las pitonisas, el oráculo de Delfos, donde iban los reyes a consultar y la pitonisa poseída por espíritus les decía sí o no, hace esto, no hace esto? Y acuérdense, aquí estamos hablando de griegos, hablando de gente bajo la cultura griega. Atenas está a kilómetros de Corintio. Ellos tenían la misma perversión, ellos eran dados a la idolatría, a la prostitución sagrada que llamaban ellos, era completamente, por eso es que el verbo para significar a los corintios en sus cosas malas era corintizar. Vamos a corintizarles, hacer porquerías. Entonces, primera de Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque ya en el contexto del Nuevo Testamento habían espíritus inmundos, sino probad los espíritus si son de qué. Porque habían espíritus maléficos, habían espíritus satánicos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora quiero leerles algo. Este es de John MacArthur, me encantó la cita y por eso la traje. Está bien explicada. Antes de que una persona sea salva, ¿es cautiva de quién? Y de su propia naturaleza depravada. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Está espiritualmente cómo? La Biblia dice que estamos muertos. O sea, el muerto no sabe nada. Dice, ¿y es espiritualmente qué? Por no decir muerto. Y no puede impedir que la lleven a la idolatría. ¿Cuántas de las personas que están aquí antes de conocer al Señor fueron a visitar una medium? ¿O fueron a visitar a alguien que les tirara las cartas? ¿Alguien que le hicieran un amarre? No levante la mano porque si no lo van a levantar todo. No, yo no lo levanten, solamente piénsenlo. Ahora dice, una de las ideas falsas más comunes acerca de la vida impía, una idea errónea que tienen muchos creyentes inmaduros, acuérdense, Pablo cuando en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios dice, esto es para los maduros, para los que tengan sabiduría, porque habían en la iglesia inmaduros y habían maduros, y los maduros eran los que iban a entender las cosas espirituales y los inmaduros no las iban a entender. Entonces, una de las ideas errónea que tienen muchos creyentes inmaduros es que somos libres. La persona que anda en pecado dice, oh, yo soy libre. ¿No se ha fijado que dice, soy libre? Yo no quiero ir a una iglesia porque en la iglesia me van a prohibir esto, me van a prohibir lo otro. By the way, nosotros no prohibimos nada aquí. Ahora, yo personalmente no lo hago, pero la palabra de Dios sí. Ahora, una idea errónea que tienen muchos creyentes inmaduros es que es libre, en contraste con la vida cristiana que está limitada por restricciones rígidas. Como Pablo enseña en este pasaje, lo opuesto es la verdad. El que no es creyente vive cautivo del pecado y de Satanás. Puede elegir la clase de pecado, pero no puede escoger entre pecar o no pecar, porque siempre van a pecar. Se os extraviaba. Esta palabra es llevar, es cuando usted lleva a un prisionero a la ejecución o a la cárcel. Entonces se os extraviaba, dice el apóstol, eran llevados, no podían hacer otra cosa. ya sea que cayeran en la idolatría por su gusto o no, no podían evitarlo. Tristemente, muchos de los cristianos corintios habían vuelto a caer en algunas de sus antiguas creencias y prácticas idólatras. Ya no eran capaces de distinguir la obra del Espíritu de Dios de la de los espíritus demoníacos. Los verdaderos dones espirituales de Dios de las falsificaciones de Satanás, de la verdadera adoración a Dios de la pervertida adoración a los ídolos. Se perdieron las bendiciones de Dios y no recibieron ninguna de los dioses mudos. Wow. Es interesante que las falsificaciones de Satanás de los verdaderos dones espirituales. Si ustedes estudian el libro de Apocalipsis, al final del tiempo, una de las cosas que se va a suscitar con mucha fuerza, ¿qué va a ser? Van a suscitar, dice, poderes milagrosos. Fíjense qué interesante. Dice, estoy leyendo el capítulo 16 de Apocalipsis, y vi salir, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos, espíritus de demonios, son espíritus inmundos, a manera de qué, de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. O sea, que imagínense ustedes que la Biblia dice que las señales serán tan poderosas que si fuere posible, no dice que es posible, si fuere posible, van a qué, hacer caer a los elegidos de Dios. Entonces dice, pues son espíritus de demonios que hacen qué, señales y van a dónde, a los reyes de la tierra, a dónde, en todo el mundo, no va a ser localizado en un lugar, para reunirlos a la batalla del día del Dios Todopoderoso. El Señor Jesucristo, hablando a sus apóstoles antes de partir, les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que Dios les aconsejó a ellos, les dio a ellos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y entonces él empieza a describir las cosas, pero al final, en un capítulo, hace tres advertencias. La primera está en el versículo 4, la segunda está en el versículo 11, y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Después dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no es posible, pero si fuere posible, a los en el versículo 3, Pablo dice lo siguiente, por tanto, o sea, como queriendo decir, después de todo lo que yo he dicho, después de todo lo que les he hablado y he explicado, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas bien interesantes. En primer lugar, dice que nadie puede llamar anatema a Jesús, nadie que hable por el Espíritu Santo. O sea que está diciendo, si usted habla por el Espíritu Santo, no puede llamar a Jesús anatema. Y si usted habla por el Espíritu Santo, usted llama al Señor Jesús Señor. Entonces ustedes van a ver que dice, las personas que hablaban por el Espíritu Santo. O sea que habían personas que hablaban siendo supuestamente guiadas por el Espíritu de Dios y decían que Jesús era ¿qué? Anatema. Recuerdo una vez que leí un libro de una doctora Brown que dijo que ella era una bruja, una mujer muy, muy importante que se convierte, ¿no? Luego, pero ella escribió un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero ella dice algo bien interesante. Dice que ellos, los brujos estos, durante Halloween, dice, ellos se reunían y hacían una fiesta muy importante para celebrar a su Dios, que es el enemigo. Y entonces dice que ellos iban a las iglesias y en las iglesias ellos empezaban a hablar en lenguas, pero lengua que no comprensible. O sea, no era una lengua, como le digo, comprensible, sino una lengua incomprensible. Entonces dice que ellos hablaban y empezaban a blasfemar a Jesucristo. Pero como la gente no entendía, la gente decía, gloria a Dios, aleluya. Pero lo que ellos estaban haciendo era trayendo abajo a Jesucristo, trayéndolo en todos los sentidos, en su obra, en su ministerio, en la crucifixión y en todos los sentidos. Ellos traían a Dios abajo. Ahora fíjense ustedes lo que significa anatema. Anatema se refiere a una maldición o condenación severa. No es algo liviano. Decir que Jesús es anatema es condenar su naturaleza, su carácter y su obra para no mencionar su santidad y gloria. Pablo les dice a los corintios que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada por el Espíritu de Dios. Pero si Pablo lo trae, fíjense ustedes, si Pablo lo trae es porque estaba ocurriendo. Si Pablo lo trae es porque él había sido informado que habían personas que estaban haciendo esto en la congregación. Entonces, dice Pablo, les dice a los corintios que ninguna expresión blasfema de esa clase podía venir para nada del Espíritu de Dios. Nada podría ser más lógico y evidente para los corintios, pero los corintios habían llegado a juzgar la naturaleza y uso de los dones sobre la base de la experiencia en vez de por el contenido. Eso es bien importante. Juzgar los dones por la experiencia y no por el contenido. En la experiencia me refiero yo cuando tiene que ver en la parte emocional. El éxtasis, lo que significa esa palabra, entrar en éxtasis. Entonces, por ejemplo, usted puede entrar en éxtasis de muchas maneras. Pero en psicología hay un término que se usa para el manipular masas. El uso de la palabra para manipular las masas. Fíjense ustedes, la experiencia, ¿qué es lo que ahora la gente busca? La gente está buscando una experiencia sensorial muchas veces, una experiencia sensorial que lo eleve, que lo excite, en vez de un conocimiento de la Escritura. Yo creo que es más aburrido una iglesia donde solo se predica la Biblia, ¿no les parece? Que donde no hay show y toda la cosa. Claro, porque imagínense ustedes, me están escuchando a mí, que ni buen orador soy también. Pero yo estoy desglosando lo que Dios dice a través de la Biblia. No estoy diciendo mis palabras, estoy desglosando la Escritura de una manera expositiva, predicando de una manera expositiva, cosa que muchos predicadores no lo hacen. Pero predicar de una manera expositiva es más difícil, porque hay que ir sobre el texto, lo que la palabra de Dios dice, no lo que yo digo. Y por eso cuando yo les explico, por ejemplo, este término, anatema, es porque la Biblia lo está diciendo. Entonces yo tengo que explicárselos a ustedes para que ustedes comprendan. Por ejemplo, cuando dice que Acán hizo anatema, ustedes ya saben qué es eso. Entonces, Pero los corintios habían llegado a juzgar la naturaleza y el uso de los dones sobre la base de la experiencia en vez de por el contenido. La experiencia, porque nosotros queremos experimentar, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice MacArthur. Cuanto más impresionante, llamativa, extraña y poco común era la práctica, tanto más era ¿qué? Aceptada y respetada. Habían vuelto a caer tan profundamente en el éxtasis y el entusiasmo que su juicio estaba completamente deformado. Mientras que tuviera lugar en el contexto de la iglesia y fuera presentado por alguien que afirmaba ser cristiano, aceptaban sin cuestionar cualquier enseñanza o práctica, ignoraban el contenido, aún hasta el punto de no prestar atención a lo que era evidente, inmoral y blasfemo. Mucha gente tiene el refrán que dice que todos los caminos llevan ¿a dónde? Y eso no es verdad. Porque la gente dice, bueno, si con tal que oiga la palabra de Dios, no importa quién sea. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque acuérdense que así como hay líderes que están hablando de Dios y su palabra, pero también hay líderes que la transgiversan. Entonces, uno dice, bueno, con tal de que sea iglesia, no importa. No, eso no es así. Porque no todas las iglesias, ¿han oído ustedes la palabra que dice sana doctrina? Si usted le pregunta a todos, todos tienen sana doctrina. Uno va a decir, no, todos tenemos sana doctrina. Entonces, fíjense bien, ignoraban el contenido aún hasta el punto de no prestar atención a lo que era evidente, inmoral y blasfemo. Es posible que la persona que llamó anatema a Jesús fuera judía, claro. Porque acuérdense que los judíos, ellos enseñaban que la persona que es colgada a un madero era maldito por Dios. Eso dice el libro de Gálatas y de Deuteronomio. Muchos judíos consideraban que Jesús había sido maldecido por Dios al ser crucificado. Ya sea una persona judía o gentil, el que diga que es cristiano y afirme que lo que dice o hace es espiritual, no significa que lo sea. Porque usted conoce muchas personas que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Verdad? ¿Por qué? Pablo pone delante de sus ojos lo que es evidente y sin poder creerlo pregunta, ¿cómo es posible que estéis tan confundidos? Cuando erais paganos no podías evitar estar engañados y ciegos, no podías evitar estar extraviados. ¿Cómo ahora que sois verdaderamente cristianos falláis en reconocer lo que a los que obviamente no lo son? ¿Cómo es posible que hayáis sido tan bendecidos con dones espirituales y seáis tan completamente incapaces de reconocer los dones falsos de Satanás? ¿Cómo podéis llegar a pensar que maldecir al Señor y Salvador puede ser algo que venga del Espíritu Santo? Y miren ustedes, en la segunda carta a los Corintios, Pablo escribe esto: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados, vuelve otra vez a la palabra extraviados, de la sincera fidelidad a Dios. Y fíjense que Pablo habla de los sentidos, porque son los sentidos los que nos extravían, son los sentidos los que nos llevan. ¿Por qué? Porque nosotros somos sensoriales. Por ejemplo, cuando Satanás tocó a Eva, ¿qué sentidos usó? ¿Qué sentidos impresionó? ¿Ah? ¿La vista? Lo primero que ella vio fue que el fruto era agradable para comer. Lo segundo fue el oído, el gusto, porque probó. O sea, todos los sentidos están involucrados porque eso es lo que hace Satanás, toca nuestros sentidos, porque sabe que nosotros somos sensoriales. Ahora, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos que os hemos predicado, si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio en que él habéis aceptado, bien lo toleráis. Serio el apóstol Pablo en relación con esto. Por último, Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pablo está, por supuesto, hablando de una confesión sincera. Acuérdense bien, yo les digo a ustedes que no, el hecho de levantar la mano en un culto no quiere decir que, oh, dice, ya recibió al Señor, ya es cristiano. Ojo con eso, pongan mucha atención. Cuando yo hablo de conversión, hablo de una entrega absoluta, sincera, completa a Dios. No hablo de un levantar la mano y, oh, ya recibí al Señor y voy a seguir haciendo lo que quiera, no. Es entregarse al Señor en toda la dimensión de la palabra, por eso se llama conversión, porque es pasar de un lugar al otro. Ahora dice, está hablando Pablo de una confesión que, sincera, un incrédulo puede pronunciar fácilmente esas palabras. Jesús advirtió, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, porque muchas personas dicen, yo soy cristiano. ¿Acaso tus obras muestran que eres tal? ¿Acaso mis obras denotan que yo soy un cristiano? ¿Mi vida denota que yo soy un cristiano? ¿Por qué? Porque todo mundo puede decir yo soy cristiano. Ahora dice, no todo el que me dice Señor, Señor, la confesión verdadera está basada en la fe genuina y su auténtica marca es la obediencia a la palabra de Dios. Su auténtica marca es la palabra de Dios. Confesar a Jesús como Señor no significa nada o menos que involucre afirmar lo que Él realmente es y obedecer sus mandamientos. El que no conoce ni obedece con sinceridad no puede ser verdaderamente de nuestro Señor. El señorío, la deidad y la soberanía de Cristo Jesús eran y son centrales a la fe verdadera y semejante afirmación es la obra del Espíritu Santo. Solo tocamos tres versículos porque es la introducción a lo que vamos a hablar. Después vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu que Pablo menciona en esta oportunidad? Y por último, la advertencia, que es el capítulo 14, donde él habla específicamente sobre los dones que eran como mucho más anunciados, eran mucho más vistosos en la iglesia de Corintio, como lo es ahora también. Porque no es lo mismo ser un hermano que barre que una persona que hable en lenguas. Para los hermanos no lo es, sin embargo, para el Señor sí lo es. ¿Verdad? Así es que vamos a cerrar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a dar la bendición. Señor, gracias en esta oportunidad te damos, Padre, por la oportunidad de poder abrir tu palabra en libertad, Señor, la enseñanza de tu Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia toda verdad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra escrita, por la revelación especial, la palabra de Dios, en esta mañana, poder leerla, poder abrir tu palabra y poder hablar en libertad de este tema. Padre, bendice a los hermanos. Permite que ellos puedan, a través de esta enseñanza, buscar, escudriñar las Escrituras. Y que sobre todas las cosas, al abrir la Escritura, al escudriñar la Escritura, podamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Tu palabra dice que escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Padre, bendice esta iglesia en cada cosa, que se haga, pueda ser bendecida y pueda ser prosperada. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.